al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa.
Bueno, 16 y 52, llegando a la mitad del programa, estamos en Sobre las Cartas a la Mesa por FM Líder 97.7, la radio del Centro Cultural Eva Perón, y ya tenemos el gusto de saludar a Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá desde los estudios Cato Maldonado y yo te saludamos.
Cato, Manuel, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Todo bien, todo bien.
Disfrutando.
Siempre me agarro por la calle, pero bueno, bien.
Está bien, está lindo el día, lindo para estar por la calle. ¿Qué te encontramos en el auto?
En el auto, sí, en la ciudad de La Plata en este momento.
Ah,
en
la ciudad
de la capital de la provincia de Buenos Aires.
Mira, la ciudad de las diagonales también.
De las diagonales, en la que te pegas una perdida que no lo puedes creer.
Es así. Nunca fui.
Se desalienta el cerebro. Sí, el cerebro humano creo que está adiestrado para los cuadrados y se desorienta con los triángulos. Es básicamente eso.
Bueno, Marcelo, demos inicio entonces a nuestra columna de Economía Política, en la que hoy me anticipabas dólar y política, así de una, dólar y política. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces?
Arrancamos con una noticia política para nosotros, particularmente los miembros del Centro Cultural Eva Perón, que pertenece a la agrupación Eva Perón, cuyo líder, digamos, referente máximo es el ingeniero Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, que fue designado nada más ni nada menos que ministro de Hábitat de la Nación. Por lo tanto, más allá de buenos augurios para nuestro referente Jorge Ferraresi, también mucha expectativa, porque sabemos realmente, y esto fuera de favoritismos y que tiene que ver con la política chica, digamos, sabemos de la capacidad de trabajo que tiene Jorge Ferraresi. Así que, y la falta que hace en la Argentina del desarrollo del hábitat. Entonces, es que está hablando de que hacen falta por lo menos 5 millones de viviendas, y bueno, calculo que en esos planes va a trabajar Jorge Ferraresi. Así que nos pone muy feliz y con muchísimas expectativas. Esa noticia creo que fue la noticia política de la semana.
Sí, sí, tal cual. Sí, lo mencionamos en la semana, este tema. Es un tema tan candente el de la crisis habitacional, Marcelo, que parece un acierto del gobierno poner al intendente de Avellaneda durante tantos años, un referente político, además del Centro Cultural Eva Perón, de muchísimas personas y militantes más, y bueno, un
cuadrazo. Bueno, salieron a pegarle al... No sé si viste los medios, las redes salieron a pegarle como loco, el intendente ultra acá... Bueno, bánquensela, muchachos, vayan a Avellaneda, visiten Avellaneda y después hablen. Avellaneda es una ciudad absolutamente diferente a todas las que conocemos, marca una diferencia enorme entre Quilmes, Avellaneda y Lanús. Ahí es el día y la noche. No sé si te acordás de ese video que había circulado hace unos meses atrás en plena pandemia, cuando la Villa Azul se había dado muchos casos de contagios. Y vos veías de un lado a la Villa Azul, es una misma villa, pero que pertenece a los dos municipios, a Quilmes y Avellaneda. Y bueno, del lado de Avellaneda tenés clubes, pileta de natación, casitas de departamento, todas pintadas, jardines, flores, bancos en las plazas. Y del otro lado, al lado de Quilmes, es la típica villa que estamos acostumbrados a ver. De un lado trabajó el intendente Ferraresi, del otro lado el intendente cocinero. Martín, no me acuerdo cuánto.
Martiniano Molina.
La voz exacto, Martiniano Molina, exactamente. Esa fue la diferencia. Pro de un lado, el gobierno popular del otro lado, y realmente le llevó dignidad. Y él pudo hacer eso con fondos municipales. Esto es lo interesante. Muchos desarrollos habitacionales de Avellaneda fueron desarrollados con los pocos fondos que puede manejar un municipio que tiene 4 veces más habitantes que la ciudad de Luján y no tiene un metro cuadrado de tierra. El único poco tierra que tiene lo declararon como ahí reserva ecológica, que es muy bonito también para ir a conocer.
Es un buen ejemplo para seguir demostrando lo importante que es el que se le dé bola a la industria por parte de los municipios, Porque, bueno, Avellaneda es un polo industrial, el cual está muy muy bien articulado con el gobierno municipal.
Sí, 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 totalmente. Y bueno, y creo que en Luján también vamos a tener muestras de que va a haber una excelente articulación entre la industria, entre el trabajo y el municipio. Tenemos ahí a Daniel Lanzón, con el que después hace una nota en la semana que viene. Daniel Lanzón es el subsecretario de producción del municipio y está haciendo, la verdad que me tengo que sacar el sombrero y decir, bueno, al fin encontramos un funcionario que levanta el culo de la silla y sale a laburar y visita a las empresas y se preocupa por los problemas y quiere desarrollar un trabajo que quede, que no termine el día que nuestro intendente termine su mandato, sino que siga, porque tenemos que hacer, como viste que siempre nos reclaman desde la derecha, no hay política de Estado. Bueno, hagamos política de Estado, pues la política de Estado que queremos nosotros, no la que quieren ustedes, que es sin Estado. Hagamos política de Estado con el Estado participando. Claro. Y la verdad que lo felicito, Daniel Lanzón.
Bueno, Marcelo, pasemos al dólar. Entonces, ¿qué estuvo pasando estas últimas semanas? De manera que lo pueda entender la audiencia, bueno, este dólar que se veía casi a 200 mangos, que después se estabilizó en 160 y va y viene, y bueno, ya uno no sabe.
Y ahora está subiendo un poquito. Bueno, mira, lo que tenemos, lo más importante que tenemos que saber del dólar blue es que no sirve para nada. Pero no sirve para nada, ¿está bien? Solamente para que salgan titulares en los diarios. No hay absolutamente un solo precio de la economía argentina que se maneje por el dólar blue. Ahora, si bien esto beneficia a muchos especuladores y, bueno, especuladores financieros, ¿no? Y a aquella gente que quiere hacer inversiones a futuro. Entonces ahí nos vamos a preocupar por el dólar blue. Pero vos tenés que tener en cuenta, ningún país normal, y Argentina es un país bastante normal, puede sufrir aumentos de cualquier bien, vamos a suponer que el dólar también es un bien, del 10% en un solo día, ¿entendés? Esas cosas no existen, esas cosas están, como se dice, manijeadas para que sucedan, pero no tienen un contexto con la realidad.
Sí, sí, sí.
El dólar blue bajó el precio porque el dólar blue estaba muy caro. No salieron a decir que era porque era fin de mes y la gente necesita pesos, entonces se deshace de los dólares. Todo es pavada. ¿Sabes cuánta gente participa de la compra-venta del dólar blue? Es mínima. Estamos hablando de compras de $800, 500, 1000 dólares. Esto de 1000 dólares lo puede comprar cualquiera que tiene ganas de viajar al exterior. Claro. Eso no existe. Lo importante es que el dólar oficial se mantiene alrededor de los 85 pesos. Y ese es el dólar con el que todos los industriales pueden comprar sus insumos y sus bienes de capital, o sea, sus máquinas en el exterior para poder producir. Pero debo decirte también que no es el dólar con que las grandes empresas, fundamentalmente de alimentos, sacan el costo de sus productos. ¿Está bien?
Claro.
Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, ellos tienen una lista y se varían, se fijan por la variación del dólar, no por tanto por el precio que tiene el dólar, ¿me entendés? Si sube un 10%, bueno, pues subiré un 4 o un 5 la lista. Eso quiero explicarte. Pero sí, sé que hay gente que tiene la posibilidad monopólica de poner los precios y ellos bueno, se manejan de otra forma. Por lo tanto, así como te dije antes, el dólar blue no interviene en ninguno de los precios de la economía, me hablo de la economía formal, la economía que es seria, y bueno, y algunos avivados siempre pueden tener un dólar desfasado en esas listas de precios. Lo cual también es verdad y no vamos a escaparle a esa realidad, ¿no es cierto?
Bueno, Marcelo, Banco Central, ¿cómo estás viendo las últimas políticas, las últimas medidas adoptadas por el Banco Central de la República Argentina? Entonces, ¿pareciera una luz lejana al final de un largo túnel, como decía la ex vicepresidenta?
Esa imagen desde el menemismo existe, esa imagen del túnel, y por supuesto el interior del túnel era la transición. Mirabas para atrás en el túnel y veías la hiperinflación, los saqueos y todo eso, y adelante del túnel veías la luz del neoliberalismo, la estabilidad cambiaria. Bueno, eso. En el medio tenías que cagarte de hambre, no tenías que tener salario, nada. Ese es el túnel. Bueno, en este caso, realmente no han habido grandes movimientos desde el lado del Banco Central. Hubo una buena oferta de bonos del Ministerio, que eso, Ministerio de Economía me refiero, y por eso fue lo que calmó un poco el dólar también la semana pasada. Ahora, en los últimos tres días también se sufrió una pequeña alza ese dólar blue y llegó hoy a los 160 y pico de pesos, recuperando casi 15 pesos de lo que había perdido cuando había llegado a 195, ¿no? Todavía estamos, no estamos en el 200% de diferencia con el dólar oficial, que te acordás que yo dije que eso era muy preocupante.
Sí,
sí. Y cuando llegamos a esos valores de diferencia, ya no sabemos de qué estamos hablando. Ya, bueno, ahora es, la brecha estamos con el dólar de ahorro y entre el dólar blue hay una brecha, no sé, un 50-60%, que tampoco es razonable, pero habla de cierta irracionalidad que está interpretando este mercado paralelo, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. El dólar blue vino subiendo un poquito, el dólar oficial no. El dólar oficial se mantiene alrededor de los 85 mangos, tal como estaba planeado, y el Banco Central no ha producido grandes cambios o propuestas en la última semana. Y creo, Manu, que la pelea grande que se viene y en la que va a producir novedades pronto es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se está queriendo negociar de la misma manera que se negoció con los acreedores privados, con una quita de intereses y posponer los pagos por 3 o 4 años de tal forma que al encontrarnos en ese panorama que yo siempre te decía de 3 o 4 años sin pagar intereses ni a los privados ni al Fondo Monetario, nos permitiría crecer, acumular reservas y empezar a pagar a partir del año 2025, algo así.
¿Y será
posible? Esa negociación es la más importante. ¿Perdón?
¿Será posible negociar de esta manera con el Fondo Monetario Internacional? Porque, bueno, es un ente que sabemos marcador de agenda económica. Mirá, para los países.
Sí, pero para sorpresa de muchos de nosotros, el Fondo Monetario está diciendo que hay que no hay que ajustar las economías. Y que no hay que ajustar las pospandemia, así que creo que estaríamos en una buena oportunidad para negociar con el fondo en estos términos, y que no sea siempre el ajuste que terminan pagando los trabajadores y la clase media.
Claro.
En este caso, que no existe ajuste, que nos permita expandirnos, y que de esa expansión después discutiremos cómo la repartimos. Primero es cierto que tenemos que expandirnos, y después vamos a discutir, porque con justa razón los trabajadores van a querer tener siempre una participación mayor de la producción, o sea, del Producto Bruto, y las empresas van a necesitar también crecimiento y ganancias para poder seguir invirtiendo y poder hacer los verdaderos cambios estructurales que necesita el país, ¿no?
Claro.
Así que yo lo veo, en este tema lo veo con cierta, ¿cómo se dice?, con buenos ojos, ¿no?, con mucha expectativa, y bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro.
Vamos a ver qué pasa.
Claro, Marcelo, para ir cerrando y no te molestamos más, impuesto a las grandes riquezas, en esto que hablabas vos de los ajustes que termina pagando los trabajadores, ¿cómo la ves este famoso impuesto a las grandes riquezas, que se trata, que no se trata, que se aprueba, que no se aprueba, que pelean y que patalean?
Una lucha dura se va a dar la semana que viene en el Congreso, que se va a tratar. El próximo, creo que martes 17 se va a empezar a tratar esta ley, que todavía, mira, tuvo tanta gente hablando en contra o poniéndose, pero todavía no se trató. O sea, no están en contra de la ley, están en contra de un proyecto que significa simplemente que le van a meter un poquito la mano en el bolsillo a los más ricos que te la vivieron metiendo a vos toda la vida.
Claro.
Básicamente es eso.
Sí, sí.
Básicamente es
a
eso.
A grito de comunista, stalinista, ¿viste? Esta estrategia maccartista, claro, que vimos de regreso.
Bueno, y aparte, además es por una única vez, ni siquiera es como en Europa que existe, tal vez a porcentajes menores, pero le cobran todos los años el impuesto a la riqueza.
Claro.
No como acá, que es una vergüenza, le quieren cobrar una vez y salen. Encima salen los sectores medios, que jamás van a tener la posibilidad de manejar esa fortuna, a defender a los ricos. La verdad es que no lo entiendo. ¿Y esto qué significa? ¿Es una postura filosófica, política? No, la verdad que no. La verdad que no hay ninguna postura filosófica, no hay ninguna cuestión de principios, es simplemente que la gente, muchas personas tienen su pensamiento cooptado por lo que se llama el mainstream económico o el mainstream de la comunicación, y simplemente, sin hacer ningún tipo de análisis, repite lo que los grandes medios de comunicación repiten todo el día, y que es la función de ellos, repetir lo que a ellos siempre les conviene. Y bueno, en eso estamos. La verdad que es una pena. Es una pena encontrar gente de clase media que siempre termina hablando mal de los más humildes, de los que no tienen trabajo, los desocupados. Bueno, pasa lo mismo en este caso, salen a la defensa de los más ricos. A ver, no le van a sacar la riqueza, le van a sacar un porcentaje muy mínimo. Y ni siquiera le van a preguntar cómo consiguieron la riqueza, que sería, claro, importante también, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Pero eso no va a suceder, así que de comunista no tenemos nada. Esto es simplemente un aporte, como se está haciendo en todo el mundo, especialmente en Europa, que los más ricos son los que más tienen que pagar.
Claro, está claro. Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política aquí en Sobre las Cartas de la Mesa. ¿Hay algo más que quisieras agregar?
No, Manu. Estamos muy a la expectativa con lo que pasa entonces, con el tratamiento de esta ley la semana que viene. Y bueno, las medidas económicas, vamos a ver qué pasa con el dólar, que ya te insisto, el dólar importante es el oficial, y el oficial sigue ahí, y las transacciones se siguen realizando, me refiero de importaciones y exportaciones, se siguen realizando, por lo tanto, ahí hay cierta normalidad y tranquilidad. No están soplando vientos fuertes de desestabilización, más allá de algo terrible que sucedió en la semana, que fue la mesa de enlace de la policía con el ejército y las fuerzas armadas, una cosa de locos. Por eso es la verdad que tendríamos que tratarlo en un programa especial, porque es muy, muy serio lo que sucedió. Pero sí, te digo, no le di trascendencia porque me pareció que el hecho político más importante era lo de Ferraresi y no de la payasada esto de la fuerza de seguridad.
Bueno, Marcelo Barbani, muchísimas gracias por una nueva columna. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, suerte, chicos. Y bueno, como siempre, es genial el programa. Me gusta mucho. Sigan con fuerza.
Abrazo.
Al pan, pan, al vino, vino.